Mateo, capítulo 15, por favor. Vamos a ver hoy una enseñanza que lleva por título que nuestro Señor regresa con nosotros sobre la tierra. Así que vamos a estudiar a Hechos capítulo 1, que lo hicimos en la enseñanza anterior, pero desde una óptica ligeramente diferente. Pero lo primero que vamos a estudiar y que necesitamos saber es que Jesús fue enviado por Dios para recordarle a Israel las promesas que le habían sido hechas. El Mesías, por lo tanto, debía servir solamente a Israel. Sin embargo, hubo una ocasión en la que una mujer gentil le pidió que sanara a su hija de un demonio, y esto fue lo que el Señor respondió. Mateo 15, versículo 24. Dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tenemos que tener esto muy presente. A fin de ser breve, vamos a decir que esta historia termina bien. El Señor Jesús libera a la niña, pero nos deja ver que su misión era a Israel. Y por medio de él, la misericordia de Dios se extendió a algunos gentiles durante su tiempo de servicio. Luego, justamente a causa de su ministerio de redención, la puerta de salvación se les abrió también de par en par a los gentiles. Pero venir vino a Israel. Romanos capítulo 15, por favor. Quiero mostrarles algo más, muy interesante y muy importante para que nosotros tengamos en cuenta. Romanos 15, en cuanto a que el Señor vino a Israel. Romanos 15, en el versículo 8, dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Eso dice. Entonces, según este versículo, Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas hechas a los padres. Recuerde bien todo esto porque es muy importante para lo que estamos por ver. Bueno, nosotros en enseñanzas anteriores en esta clase hemos podido estudiar que Cristo regresa por su iglesia, es decir, por nosotros. Y en ese momento que Él venga por nosotros, seremos arrebatados a las nubes a encontrarnos con Él. Luego de un tiempo, regresará con nosotros. A lo largo de toda esta clase hablamos de por y de con, en este sentido que estamos viéndolo ahora también. Bueno, cuando regresemos con Él, el Señor va a resucitar a los justos cumpliendo la promesa de Dios a Abraham, uno de quienes justamente será resucitado. Al momento en que nuestro Señor estaba por ser llevado arriba, al cielo, se encontraba en un lugar que se llama Betania, cerca de Jerusalén, reunido con sus apóstoles. Así que vamos a comenzar este relato de los últimos momentos de nuestro Señor Jesucristo en Lucas, al final de Lucas, en el capítulo 24, donde Lucas termina en realidad, el último de los capítulos de Lucas, 24, vamos a empezar en el 50, en el versículo 50. Fíjense lo que dice ahí. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. 51. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, en el 52 dice, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén, esto es muy importante, fíjense lo que dice, con gran gozo. ¿Por qué habrían vuelto con gran gozo a pesar de que ya no verían a su Señor como lo estuvieron viendo todo el tiempo de su servicio y particularmente en los últimos 40 días que Él pasó el tiempo predicando el reino de Dios? El Señor Jesucristo hizo eso durante esos 40 días, en su cuerpo resucitado, es decir, que el Señor se les iba, ya no iban a tener ese contacto tangible con nuestro Señor, y sin embargo dice que regresaron con gran gozo. De eso siempre llamó mi atención. Vamos a Hechos capítulo 1, por favor, para ver de responder esta inquietud. Muy bien. Hechos es un libro que todos los eruditos coinciden en que fue, todos o la mayoría al menos, coinciden en que fue escrito por Lucas, el mismo que hizo el Evangelio que acabamos de leer. Así que por eso ahora terminamos en casi hasta el final, llegamos de Lucas 24, por eso fuimos del 50 al 52. Y acá, hablando de esto, necesitamos completar este relato con lo que Lucas siguió contando en el primer capítulo del libro de Hechos. Por eso ahí vamos, Hechos 1, versículo 1. En el primer tratado, el Evangelio de él, el Evangelio de Lucas, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Tremendo, tremendo, muy simple, muy hermoso. Fíjense que en pocos versículos el escritor, acá, acabamos de leer dos versículos de Hechos capítulo 1, en dos versículos Lucas hace referencia al alcance de su trabajo. Él fue a todo lo que él escribió entre Lucas 1.1 y Lucas 24.53. Ahí lo dice tan solo en dos versículos. Ahora vamos al versículo 3 para continuar este precioso relato de la palabra de Dios. En el 3 dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, y hablándoles acerca de lo mismo que habló todo su tiempo de ministerio, de servicio y de redención, hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, en el 4 dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Maravilloso. Ellos estaban en Betania en estos momentos. Y el Señor les dice que regresen a Jerusalén y que se queden allá. Y les adelanta el porqué de que tengan que hacer eso. Versículo 5. Porque, acá está, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bien. El dentro de no muchos días resultó ser los 10 días que había entre esta, la ascensión de nuestro Señor y el día de Pentecostés. También recuerdo en eso porque es muy importante, porque en Pentecostés iba, y de hecho lo hizo, iba a cambiar la administración en 10 días más. Bien, entonces acá el Señor les anticipa una nueva era de bautismo, diferente al del agua que ellos habían conocido, que era el bautismo con Espíritu Santo. Ahora el registro detalla una pregunta en un momento más que le hacen los apóstoles, que según vamos a ver era una pregunta muy lógica. Ellos no sabían lo que iba a pasar, pues no tenían ni la más mínima idea que 10 días después de este instante en Pentecostés iba a cambiar la administración. Entonces, todo lo que sabían era que su Señor se iría, de hecho se fue, que Él era el Mesías de Israel, y que si se iba, no iba a presidir el reino de Dios prometido en las Escrituras, porque ese reino, dice la palabra de Dios, va a ser en la tierra y no en el cielo, y el Señor estaba ascendiendo. Después de todo, el reino era entonces sobre la tierra, y el Señor se estaba yendo al otro lado, al cielo. Muy bien. Así que la pregunta de estos apóstoles era lógica, como vamos a ver. Los apóstoles querían saber qué estaba pasando, dado que el rey había venido y ahora se iba. Dice entonces el 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les responde muy simple, dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, que el único que sabe acerca del momento de la instauración del reino de Dios sobre la tierra es Dios. Dice su sola potestad. Nadie más. Dios es el único que sabe. ¡Qué bárbaro! El Señor, pienso yo, debe haber escogido estas palabras con la mayor sabiduría. Eran las últimas que Él les iba a hablar en su cuerpo resucitado con los pies sobre la tierra. Estamos buscando saber por qué, aún regresando sin su Señor, igualmente tenían gozo. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Yo quiero ver este video. Qué maravilloso momento en la historia de la humanidad cuando nuestro Señor, después de haber hecho todo lo que hizo, haber sufrido lo que sufrió, haber sido resucitado por Dios y sido su cuerpo transformado en un cuerpo perfecto como el que tendremos nosotros, ascendió y ya se fue de la vista de ellos. Bueno, su Señor había partido al cielo, un lugar donde ellos sabían que no iba a ser constituido el reino de Dios. Con un vistazo rápido, uno podría ponerse en el lugar de ellos y quedarse con un signo de pregunta acá arriba en la cabeza de cada uno. Como es costumbre de Dios, Él solucionó el tremendo interrogante de estos hombres enviando a dos de sus ángeles para que le reafirmaran la promesa de aquel reino, para que le reafirmaran que aquel reino que ellos tanto anhelaban, vendría más tarde de la mano del rey que acababa de partir. ¡Qué momento tan emocionante! Aún nosotros leyéndolo, podemos ponernos en los pies de los apóstoles, imaginarnos ese momento y cuántas cosas pasarían por nuestra cabeza. Nosotros también ansiamos estar en el reino de Dios. Nosotros ansiamos que nuestro Señor venga en las nubes y desde ahí nos llame. Todo esto que nosotros ansiamos, que nosotros sabemos, ellos no lo sabían en ese momento, porque es parte del gran secreto, del secreto sagrado, del secreto divino que fue revelado tiempo después, inclusive del día de Pentecostés, al apóstol Pablo. Bueno, versículo 10 resulta diciendo que estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Hermosas palabras para decir en ese momento. ¡Qué bello el relato de la Escritura! ¡Qué simple y qué hermoso que es! Una cosa muy importante a tener en cuenta aquí es que estos que estaban presentes en la ascensión de nuestro Señor eran parte de Israel. No eran aún hijos de Dios porque faltaban 10 días para que descendiera el Espíritu Santo prometido y que ellos fueran hechos sus hijos. ¿Lo ven? Faltaban 10 días para ser hijos de Dios. Todavía no había hijos de Dios, como los hay ahora después del día de Pentecostés. La promesa a nosotros, la iglesia del cuerpo de Cristo, es que el Señor nos encontrará en las nubes, pero ellos no sabían que Cristo vendría primero por la iglesia y nos reuniría en las nubes. Ni tenían idea de la iglesia ellos. Ellos eran Israel en sus mentes hasta ese momento. La iglesia del cuerpo de Cristo era parte del secreto sagrado que nadie sabía, solamente Dios. Por eso lo que les dijeron los dos varones con vestidura blanca era la reafirmación de la promesa a Israel, representado Israel en ese momento por estos 11 hombres. Le prometieron que regresaría a la tierra, no que serían encontrados en el aire. Esa es una promesa que se hizo varios años después a la iglesia del cuerpo que todavía no estaba formada. Mire qué maravilloso, qué perfecta que es la palabra de Dios. Entonces, miren detenidamente lo que les dicen los varones con vestidura blanca en el versículo 11. Lo repito y dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, de la tierra, al cielo, así vendrá del cielo a la tierra. Promesa a Israel. El así ese es de suma importancia. Así indica que se fue de la tierra al cielo y vendrá del cielo a la tierra. Por eso decimos que esta era la reafirmación de la promesa a Israel. Ni los varones dijeron, ni los apóstoles sabían que antes de ese regreso a la tierra iba a haber un encuentro de la iglesia del cuerpo de la que nadie sabía que vendría en Pentecostés. Es maravilloso. ¡Qué precisa que es la palabra de Dios! Nuestro Señor ascendió solo y bajará acompañado de todos nosotros. Más tarde, los apóstoles se enteraron de que en Pentecostés fueron hechos miembros de la iglesia del cuerpo de Cristo y de que ellos serían transformados y arrebatados para encontrarse con su Señor y junto a Él bajarían a la tierra a resucitar a los justos. Estos 11 hombres formaron parte de 3 administraciones, la de la ley, la de Cristo y la de la gracia, la del secreto divino, la del secreto sagrado, la de la administración de la iglesia del cuerpo de Cristo. ¡Qué tremenda y tan simple verdad! Emociona leer la palabra de Dios y ver este maravilloso Dios que nosotros tenemos, que nos entusiasma para leer las mismas cosas que leemos nosotros todo el tiempo. Claro que estos eran israelitas al momento de la ascensión de Jesucristo. Luego en Pentecostés, Dios los hizo sus hijos, y por lo tanto, cuando el Señor nos llame desde las nubes, ellos también subirán con nosotros, y tiempo después, regresaremos todos juntos con nuestro Señor. Así es que Él cumple la promesa dada por los 2 varones con vestiduras blancas. Al decirles, así vendrá, le indicaron solamente de dónde salía y a dónde regresaría, pero no les dijeron cuándo ni si iba a regresar acompañado. Eso no se lo dijeron. Así es que el regreso de nuestro Señor para cumplir con la promesa a Abraham tiene que ser sobre la tierra. Esta operación de descenso, de descenso conjunto, es parte integrante de nuestra esperanza, pues todos los miembros de la iglesia del cuerpo de Cristo, es decir, nosotros, los 11 de Betania están incluidos, los 11 de Betania también están incluidos, todos nosotros bajaremos con Él sobre la tierra. Una vez que nuestro Señor y nosotros estemos sobre la tierra, los justos serán resucitados en la así llamada resurrección de los justos. Y a partir de allí viviremos con ellos por siempre. Esta será la primera resurrección, pues todos los justos, sin excepción, como grupo, como conjunto, serán resucitados, pues todos están muertos. Imagínese, nosotros compartiremos la tierra con Abraham, con David, con Noé, con Isaías, Jeremías, Nehemías, Esdras, todos esos santos de Israel, creyentes del Antiguo Testamento, aún antes de Israel, como es el caso de Abraham, todos esos van a compartir la tierra con nosotros, con nuestro Señor también, por supuesto. Viviremos sobre la tierra y la gobernaremos por 1000 años, al cabo de los cuales todos los impíos de todas las épocas serán vueltos a la vida por un breve lapso para juicio y serán exterminados junto con el diablo y sus huestes. La de los impíos de todas las edades se hará en la segunda resurrección. Finalmente, el último enemigo en ser destruido será la muerte, como bien lo dice la palabra de Dios clarito en blanco y en negro, y todos nosotros viviremos en el reino por siempre, con Dios, nuestro Señor, nuestros ángeles y todos nuestros hermanos en Cristo y los creyentes del Antiguo Testamento. Segunda de Tesalonicenses, por favor, en el capítulo 1. En esta clase nosotros no estudiaremos acerca del regreso de Cristo con nosotros sobre la tierra con mucho detenimiento y profundidad. Eso vamos a hacer en una próxima clase. Simplemente es importante que al menos tengamos una buena idea general de lo que ocurrirá luego de que seamos transformados y arrebatados a las nubes, pues eso forma parte indisoluble de nuestra esperanza. Así que disfrutemos ahora de las generalidades de lo que ocurrirá cuando tengamos el tiempo, estudiaremos más profundamente esto, pero ya con todo esto que vamos a ver, es una esperanza tremenda que se nos abre a los ojos, que podemos disfrutar grandemente directamente de las Escrituras. Vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 1, por favor, empezando en el versículo 7, ahí dice: y a vosotros que sois atribulados, nosotros ahora, se refiere a nosotros ahora, en el entonces que fue escrito se refería a los tesalonicenses que la estaban pasando muy mal, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Todavía no ocurrió, va a ocurrir cuando nosotros bajemos con Él. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros, nos reunirá en el aire, y no será un momento de retribución a los impíos. Eso vendrá después. En estos versículos de 2 Tesalonicenses que leemos, habla de cuando Él se manifieste desde el cielo, viniendo con todos nosotros sobre la tierra. Versículo 10 dice: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado de todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Juan capítulo 5, por favor. Cuando Cristo pose sus plantas de sus pies sobre la tierra, producirá la resurrección de los justos y nosotros estaremos presentes. Recuerde que a partir del momento en que seamos ascendidos, estaremos siempre en todo con Él. Esta resurrección que estamos hablando será la primera, pues todos los justos serán resucitados. Es decir, que como unidad que son, siendo que todos ellos están muertos, entonces todos serán resucitados. Esa es la resurrección de los justos al comienzo del reino de los mil años. Hay que tener en cuenta que hay versículos que tienen ambas resurrecciones en el mismo texto, pero tenemos que tener bien en claro que habrá dos. La primera es esta de la que estamos hablando, es solamente de los justos. Juan capítulo 5, versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Recuerda entonces que la primera resurrección que haremos, digo haremos porque vamos a estar con nuestro Señor, va a ser, digamos, una tarea conjunta, en equipo, todos nosotros, el Señor lo hará con el poder de Dios y con la anuencia de Dios, el Señor va a presidir esto. Cuando haremos esa con nuestro Señor al regreso sobre la tierra, es resurrección a vida por siempre, pues es la de los justos, de la que habla Lucas 14, que quiero que vayamos. Lucas 14. En el versículo 14 dice: y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Bien. Todo esto que estamos viendo son cosas que nosotros viviremos con cuerpos transformados, perfectos. Entonces, son parte de nuestra esperanza. Son cosas que podemos hablar entre nosotros porque son realidades futuras, concretas, aunque no nos sean tangibles al día de hoy. No son agarrables al día de hoy, pero es promesa de Dios, así que sabemos que sí va a ocurrir. Hechos capítulo 24. Versículo 15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Bien, Pablo en este versículo de Hechos habla de dos resurrecciones separadas por muchos años. Por eso le decía que habrá versículos, cuando lo estudiemos lo veremos más detenidamente, que mencionan mencionan las dos resurrecciones. Entonces acá habla de dos resurrecciones separadas por muchos años. Apocalipsis 20, a donde les pido que vayan ahora, relata las resurrecciones y algunos otros detalles de los eventos cercanos al fin definitivo de la muerte, antes del comienzo del periodo en el que estaremos por siempre con Dios. Esto que estamos por leer ocurre después del periodo que podríamos llamar de la tribulación. Apocalipsis 20, en el versículo 1, leemos. Vi a un ángel que descendía del cielo. Recuerde, estamos sumando conocimiento a nuestra esperanza. Estamos entendiendo un poco más de qué cosas nos tiene Dios guardadas, más allá de simplemente y tan gratamente y benditamente el regreso de nuestro Señor, la venida de nuestro Señor en las nubes. Hay mucho más que eso. Nuestra esperanza abarca todo esto que estamos, la venida de Él, claro que sí, nuestra transformación y ascensión, arrebatamiento al cielo, nuestro regreso con Él sobre la tierra y todas estas cosas que nosotros estamos leyendo. Nuestra esperanza es infinita, damas y caballeros. Es grande, es inmensa, como es nuestro Dios y como nos tiene acostumbrados nuestro Dios. Bueno, dice que vio un ángel que descendía del cielo. Este es Juan, el apóstol Juan, que está escribiendo Apocalipsis por revelación de Dios, lógicamente, porque el libro, el autor es Dios. Dice que vio a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Por eso hablamos tanto de los 1000 años. Y después de esto, después de esos 1000 años, debe ser desatado por un poco de tiempo. En este versículo, fíjese, entre el comienzo del 1 y el final del 3 hay 1000 años. No sé cuántas palabras hay acá. Tómense luego el tiempo de contarlas en la Biblia y ver que entre el versículo 1 y el 3 hay 1000 años de historia. Y en el 4 dice que vio tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Aquí lo tiene. La única salida de la muerte es la resurrección. Y habla de la primera y dice que los otros muertos tendrán otra resurrección al cabo de los 1000 años. Es importante recordar estos detalles que vamos sumando a nuestro conocimiento de lo que es, que son parte integral, por supuesto, de nuestra esperanza. Todos estos resucitados lo son justamente, porque ya han muerto. Pero como serán resucitados a vida por siempre, no tendrán una segunda muerte. Al final de los 1000 años, los impíos serán resucitados para juicio y aniquilación. Esa será su segunda y definitiva muerte. Por eso dice que para los santos de la segunda muerte, como leímos en el versículo 6, la segunda muerte no tiene potestad. Lógicamente, los santos de Dios de todas las administraciones han muerto o morirán solamente una vez. No habrá una segunda muerte, porque cuando sea la resurrección de los santos de Dios, será a vida por siempre. Y si es por siempre, entonces no se termina, no habrá muerte para los santos de Dios. Versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vio un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Quiere decir que fueron juzgados los que estaban muertos, porque no se puede juzgar un muerto, el muerto no puede presidir ningún juicio, ¿entienden? Entonces, esa es la forma de expresarlo acá, pero estos que estaban muertos fueron resucitados y fueron a este juicio. Bien. 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, lo que yo les decía. Ellos ya han muerto, serán juzgados y van a volver a morir, la segunda y definitiva. Nosotros no. Si nos toca que el Señor Jesucristo, durante nuestro tiempo de vida, no viene por nosotros, entonces, si nos toca eso, bueno, moriremos como otros hermanos nuestros, antes que nosotros. Esa será, no se puede decir que es nuestra primera muerte, es nuestra única. Pero en el caso de los impíos, tendrán la muerte que sea, si el Señor no viene aún, y luego tendrán la segunda muerte, de la cual no saldrán. Bueno, dice, y el que, en el 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dejen una marca acá en Apocalipsis 20 y por un ratito vamos a 1 Corintios capítulo 15. La muerte segunda entonces es la definitiva y está reservada para los impíos y el diablo y sus huestes. Así que se puede ver que hay 1000 años entre una resurrección y otra. ¿Ven? Era lo que yo le decía. Acuérdense, he prometido solamente un pantallazo para tener una buena idea y estar con más razones para agradecerle a nuestro querido Dios de la esperanza que tenemos del futuro que Él tiene preparado para nosotros. Bien, 1 Corintios 15, versículo 22, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. No viene mal recordar que los muertos están muertos, por eso tendrán que ser vivificados. Recuerden, los muertos no están vivos, no hay vida inmediatamente después de la muerte. La única salida de la muerte es la resurrección. Por eso dice lo que dice acá, versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ya lo hemos estudiado bastante bien este versículo en enseñanzas anteriores y sabemos que se refiere al momento en el que Cristo aparece por su iglesia y que con la misma certeza de que en Adán todos morimos, en Cristo quienes estén muertos seremos vivificados. Es la misma certeza. Versículo 24. Es bueno recordar estas cosas, porque son las cosas que nos tenemos que hablar los unos a los otros para alentarnos los unos a los otros con estas palabras, las que estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Versículo 24 dice, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Bien, después de transcurrido algún tiempo de nuestra reunión en el aire con nuestro Señor, regresaremos sobre la tierra con Él. Pelearemos y ganaremos la batalla del Armagedón. un ángel descenderá y encerrará al diablo y sus huestes en un abismo. Se produce entonces la resurrección de los juntos, perdón, de los justos, como he hablado de estar juntos, se produce la resurrección de los justos, y ambos grupos de santos, por eso decía juntos, viviremos con cuerpos inmortales por siempre. Al cabo de los 1000 años se cumplirá la promesa clara de Dios que eliminará definitivamente, absolutamente, a su y nuestro enemigo, la muerte. 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Este es un hermoso versículo, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 palabras. Es todo lo que necesitamos saber cuando la gente dice que Dios mata y lo lleva al cielo y quiere un pétalo de rosa más en el jardín de él, o un ángel más en el cielo, qué sé yo. Cuando dicen todas esas cosas, recuerden estas 10 palabras, que la muerte es un enemigo de Dios. Dios ni mata ni enferma. Eso me enferma a mí que digan eso de nuestro querido Padre Celestial. Todos nosotros que conocemos a nuestro querido Dios, sabemos que la muerte y la enfermedad no pueden venir de Él. Y acá dice que el postrer enemigo, ¿de quién está hablando? Del enemigo de Dios, del enemigo de los creyentes, de nosotros. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Enorme diferencia entre Dios el Padre, que sujetó las cosas, al Señor Jesucristo, que es su Hijo. El Señor Jesucristo es su Hijo, Dios es su Padre. Entonces dice que sujetará todas las cosas menos a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Ese es Dios. A Él no lo va a sujetar el Señor Jesucristo. Muy bien, 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¡Qué tremendo! Si el Señor Jesucristo fuera Dios, entonces no haría falta todo este sujetar, que te sujeto, que me sujetas, que voy a sujetar. No haría falta, pero hace falta. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el Señor Jesucristo, que es el Hijo, y Dios, que es el Padre. Así, en esta condición de orden absoluto, nuestro Señor entregará la tierra a su legítimo dueño, nuestro Padre Celestial. Y entonces Él, nuestro Padre, será el todo en todos. El Cristo de Dios someterá a todos los enemigos con mano justa, ni mano blanda ni mano dura, con mano justa. Pero Él se sujetará a Dios por amor, como, damas y caballeros, como es su costumbre. El versículo 26 dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Se refiere a lo que veíamos en Apocalipsis 20, por eso decía que es tan importante recordar lo que dice cuando la gente escucha a alguien que dice que Dios mata o Dios enferma. Apocalipsis 20, donde dejamos la marca. ¿Ustedes la dejaron? Yo no. Pero igual, está al final de la Biblia, no es mucho lío para buscarlo. Apocalipsis 20. En el versículo 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La muerte segunda, la definitiva. No hay más muerte. Quiere decir que quienes serán tratados como está descrito aquí, no tendrán más resurrección. Recuerde que la muerte, recuerde bien que la muerte es ausencia de vida. Eso es muerte, ausencia de vida. Decir que no tendrán más vida significa que no la tendrán, permítanme decirlo de esta manera, de ninguna clase. En otras palabras, no la tendrán ni siquiera de la diabólica calidad o la diabólica clase, que sería vivir una tortura por siempre en el inexistente infierno. Eso es lo que quiero decir. La muerte significa ausencia de vida, de toda clase de vida, aún de esa maldita vida, que no será así porque el infierno no existe. La esperanza del Hijo de Dios es maravillosa y es inmensa. Es necesario que la conozcamos con detalle para poder recurrir a ella en momentos de presión y para ayudar a las personas cuando les hablamos de Dios. Nosotros ya habíamos estudiado que la esperanza de los hijos de Dios abarca más que solamente nuestro encuentro en el aire con el Señor Jesucristo. La venida de nuestro Señor por sus santos y nuestro encuentro con Él es un evento maravilloso, digno de celebrarse. Es un hecho futuro de ocurrencia ciertísima, el cual debemos recordarnos los unos a los otros. Pero aun siendo tan maravilloso, no es lo único en lo que debemos permanecer confiando, ni lo único que debemos recordarnos mutuamente. Su venida en las nubes es el comienzo del final feliz. Es el empezóse de la esperanza, no es el terminóse. Ahí no termina la esperanza, es más bien un feliz comienzo a perpetuidad. En su palabra Dios da testimonio de cuántas bendiciones tiene reservadas para sus hijos en el futuro. Esta esperanza del Hijo de Dios es una esperanza compartida en parte con el resto de los justos y muy, pero muy resumidamente abarca la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de quienes estemos vivos previo al momento en que nuestro Señor nos reúna en las nubes. A partir de ese instante, nuestros cuerpos serán como el cuerpo celestial que tiene ahora nuestro Señor Jesucristo. Cuerpos con desgaste nulo y envejecimiento cero, absolutamente reingenierizados para vida por siempre. En ese momento, seremos arrebatados. 2. El encuentro con nuestro Señor en las nubes. Recuerde que Él aún no descenderá sobre la superficie terrestre. Aquí nuestro Señor aparece por nosotros, nos reúne. En este momento comienza un período sobre la tierra que bien puede ser llamado la tribulación, al término del cual regresará sobre la tierra con nosotros. 3. La entrega de recompensas y galardones. 4. El regreso de nuestro Señor con nosotros. Pelear y ganar la batalla del Armagedón. La prisión del diablo por 1000 años. Fíjense todo lo que abarca nuestra esperanza. La resurrección de los justos y la instauración del reino de Dios sobre la superficie terrestre en el reino del milenio. La vida en el reino de los 1000 años en nuestros cuerpos perfectos. La resurrección de los impíos al final y el juicio final de ellos y del diablo y sus huestes para aniquilación definitiva en el lago de fuego. Dejarán de existir, dejarán de ser de manera tajante, absoluta y definitiva. Otra cosa es la destrucción de la muerte, el último enemigo en ser destruido. Y luego vendrá el reino por siempre, que comienza cuando termina el reino del milenio. ¡Qué maravillosa! ¡Qué multiabarcante esperanza tenemos los hijos de Dios! Todas estas cosas que leímos, y algunas más, conforman la esperanza de vida por siempre. Esa esperanza es nuestra ahora, pero no se ha concretado aún porque Cristo no ha venido por los suyos. Esa esperanza es una realidad futura con ciertísimo fundamento, a tal punto que está reservada en el banco del cielo, preparada para ser manifestada más adelante. Primera de Pedro, por favor, capítulo 1. En el versículo 3, Primera de Pedro 1, 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Observe atentamente lo que dice el versículo 5. Para alcanzar salvación que está preparada ahora, pero para ser manifestada en tiempo postrero. Dios nos hizo renacer cuando confesamos y creímos, y lo hizo para una esperanza viva. Esta esperanza viva está garantizada por la resurrección de Jesucristo, gracias a la cual tenemos una herencia con maravillosas cualidades, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, quiere decir que no se marchita. Esa herencia, damas y caballeros, está reservada en un lugar seguro e inviolable, el cielo. Aún no se manifiesta, pero ya está preparada para nosotros y se manifestará concretamente, de manera tangible, en el tiempo postrero. Nuestra esperanza, damas y caballeros, es firme. Así vendrá nuestro Señor Jesucristo.